¿Cuál es la última noticia proveniente de Japón a la que accediste, Juan Andrés?
Nuevo incendio en el reactor 4 de la central de Fukushima, donde ya se habían producido 3 explosiones desde que ocurrió el sismo. Se presume que podría haber aumentado la fuga radiactiva. Hay alarma mundial. En Tokio hay imágenes ya en varios medios de prensa, justamente mostrando a japoneses huyendo de Tokio, porque la preocupación, bueno, se va multiplicando con el paso de las horas.
Un poco antes, la otra noticia que también se destacaba es que el emperador de Japón se mostró este miércoles profundamente preocupado por la situación que vive su país a causa del terremoto del pasado 11 de marzo y aseguró que esta crisis era imprevisible y no tiene precedentes a esta escala. El monarca nipón de 77 años manifestó su esperanza en que Japón superará estos desafíos que afronta cuidando unos de otros. Espero sinceramente que la gente supere este momento desgraciado, engendrando un sentido de generosidad con los demás, dijo Akihito en un video distribuido por la Casa Real. Un terremoto de 9 grados nunca había pasado en Japón, no sabemos todavía el número de víctimas, pero rezo para que se salve el mayor número posible, agregó. Sus palabras fueron difundidas por las principales cadenas de televisión que interrumpieron para ello su programación. Estas han sido las primeras declaraciones del emperador Akihito desde el terremoto y el posterior tsunami. Es extremadamente inusual que el emperador se dirija por televisión a sus súbditos y es la primera vez que lo hace en la presente situación de crisis. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el estado de ánimo de la gente? ¿Cuáles son las perspectivas? Vamos a trasladarnos directamente a Japón y para eso el contacto telefónico es con Diego Laje, periodista del diario Perfil de la República Argentina, corresponsal de la CNN. Diego, buenos días, buenas tardes para ti. ¿Dónde te estamos encontrando?
Muy buenas tardes, sí, correcto. Estoy en la localidad de Akita. Akita es donde nos hemos evacuado, donde nos han evacuado después de estar trabajando en la zona cercana a Sendai, ya que dada la cercanía de Sendai con, por supuesto, Fukushima, el lugar donde está la planta nuclear de la que acabas de hablar, que bueno, sigue teniendo problemas, se evaluó que era conveniente que abandonemos esa locación, que dejemos de trabajar allí. Nos movimos unos 400 kilómetros al norte, 400 kilómetros de Fukushima, estamos en este momento. Y, por supuesto, como si fuera poco, no solo vino un terremoto, un tsunami y un accidente nuclear, está nevando muy fuerte acá, así que tuvimos muy poca visibilidad durante el día, lo que se conocería como un blizzard en los países de habla inglesa tuvimos. Así que esta tormenta de nieve nos dejó inmovilizados en el hotel y no podemos continuar ni de vuelta a Tokio para continuar la cobertura desde allá, ni evacuarnos a otro lugar. Así que estamos como en un compás de espera en este momento.
Contanos justamente a propósito de la evacuación por la que pasaste, ¿cómo reaccionaba la gente? ¿Cómo reaccionaban los propios japoneses?
Cabe aclarar que a los japoneses no les dieron la orden de evacuación.
Ajá.
Cabe aclarar que las conferencias de prensa ofrecen una conferencia de prensa en la que un funcionario dice que está todo mal y el próximo dice que está todo bien. Entonces, los japoneses lo viven con intranquilidad, impaciencia, con una información muy cruzada y muy rara, y, por supuesto, como siempre, con unos niveles de educación y respeto que son, habiendo llevado 10 años de vida en Asia, te puedo seguir asegurando que no puedo creer la calidad de la reacción del pueblo japonés. Hemos presenciado, por ejemplo, cómo en zonas de Sendai, la ciudad más grande de la prefectura de Miyagi, donde no hay comida en ningún lado, se habilitó un mercado donde, por supuesto, confluyeron miles de personas, todos paraditos en cola, todos haciendo una colita, bien paraditos, en orden, esperando su turno para recibir su ración de frutas y verduras. Una cosa increíble, en un desastre nunca he visto un comportamiento así de una población en una situación tan complicada.
Tú hablabas de la información que recibe la población. Quizás podrías ampliar algo al respecto, porque viendo por lo menos las emisiones de la cadena de televisión NHK, claro, en su señal internacional, esa es la que podemos ver desde aquí, lo que encontramos es que están prácticamente las 24 horas concentrados en los detalles de la crisis por la que están pasando. Prácticamente no hay pausas y se habla permanentemente, bueno, de los operativos de rescate, de la situación de las víctimas, obviamente de lo que está pasando con las plantas nucleares. A veces incluso suena a saturación lo que uno está observando desde afuera. ¿Allí adentro es lo mismo?
Bueno, también hay que entender que este fue el peor terremoto en la historia de Japón. Yo pienso que cualquier país que esté viviendo el peor desastre de cualquier tipo en su historia va a tener una cobertura 24 horas. El caso de NHK, además, es muy, muy interesante porque NHK está financiada por fondos públicos, pero gerenciada por una gerencia independiente. De hecho, no es un medio estatal, sino es un medio público, quizás como la BBC de Inglaterra. Uh-huh. Entonces, en el caso particular de ellos, ellos tienen la obligación de proveer la mejor información porque son la cadena con los mejores medios económicos y bueno, por supuesto, tienen que concentrar todos los cañones en lo más importante. Al ser una cadena pública tampoco tienen las urgencias de tener que responder al rating inmediatamente, ¿no? Y tener que mirar cómo van las cifras para ver qué poner en la pantalla. Así que es normal que NHK quizás sea un poquito más exagerada y busque ir lo más al fondo posible. Me parece absolutamente común y esperable.
Pero mientras tanto, los medios en lo interno, decías, ¿cómo informan?
También. Solo una cadena de televisión, Asahi, que a veces reporta otras cosas, pero están todos concentrados, obsesivos. Yo, mismo caso, digamos. Dios quiera que nunca pase nada en Uruguay que reclame una cantidad significativa de vidas, pero cualquier, digamos, noticia, para no usar ninguna palabra que suene mal al oído, que se lleve una cantidad significativa de vidas, va a pasar desapercibida o no va a recibir cobertura constante en las cadenas locales. Me parece algo normal y de alguna manera también sano, porque la gente quiere saber qué pasa y tiene que poder saberlo de gente que trabaja con altos niveles de calidad como la gente de NHK, a la que conozco personalmente.
Con respecto a la situación en la central de energía atómica de Fukushima, ¿qué es lo más nuevo? Recién estaba Juan Andrés leyendo los cables que tenemos aquí disponibles. Por lo visto, la situación ya está alcanzando niveles dramáticos en la medida que se ha evacuado a esos 50 operarios que eran los últimos que quedaban. Héroes, por otra parte, porque vaya uno a saber qué grados de contaminación han recibido en medio de las tareas que desarrollaron en estos días.
Vaya uno a saber, correcto. Hay dos datos para tener en cuenta que son, además, te van a realmente hacer caerte de la silla, los últimos dos que trascendieron. El primero, como siempre venimos diciendo, un funcionario local dice no hay riesgos inmediatos a la salud de 20 a 30 kilómetros, ¿sí? Del rango de 20 a 30 kilómetros de la planta. Bueno, si damos un mensaje positivo, todos tranquilos. Luego trasciende y se oficializa, y esta vez, otra vez, NHK fue la primera en mostrarlo, a pesar de ser una cadena financiada con fondos públicos, aclaremos esto, que una tripulación de un helicóptero del ejército japonés que iba a sobrevolar una de las zonas de incendio para arrojar agua, no accedió por el riesgo radioactivo en la zona del reactor. Y acá es la parte más irónica de todo esto, porque si estabas vivo en 1986 y si miraste televisión en 1986, recordás esa imagen patente de Chernobyl con un helicóptero sobrevolando y arrojando agua y arena sobre el reactor. Y lo que también recordarás es que todas esas tripulaciones murieron poco después de ese esfuerzo heroico en el que sabían que iban a la muerte.
Sí, exactamente. Entonces, ese antecedente lo tenía presente cuando leí la noticia de que se iba a intentar esto, de que se iba a intentar con un helicóptero proceder a ese lanzamiento de agua y arena en uno de los manotazos ya desesperados. Mi pregunta era, ¿qué va a pasar con quienes operen ese helicóptero, no?
Claro. Tal cual. Y quienes operan ese helicóptero, gracias a Dios, quien sea que les dio la orden, les dijo, bueno, esta es la realidad. Y lo manejaron con muchísima entereza. En este sentido, este tipo de detalles son los detalles que yo especialmente voy a buscar y que en general vas a ver volcado en mi cuenta de Twitter, que es arroba delaje, D-L-A-J-E, D-L-A-J-E. Ahí vas a encontrar este tipo de detalles, a los que yo les presto atención, por supuesto, porque me interesan las cosas más chiquitas, más minuciosas, y cuando miro estas noticias también las miro con el ojo de un tipo que se pasó casi una década dando vueltas por esta parte del mundo, ¿no?
Y entonces, bueno, a partir de estas pinceladas, ¿cómo podemos describir la situación en la planta nuclear?
Sería indescriptible, sería la pregunta que todos nos estamos haciendo, no solo vos, sino todos nos estamos haciendo la misma pregunta, porque las noticias oficiales van por un lado, van por el otro. Por lo pronto, lo único que te puedo decir es que yo tengo colgado de mi cintura en este momento, y si querés, golpeo el teléfono con esto que es un detector de rayos gamma. Tengo al lado mío una botella con yodo líquido que tomo cada 8 a 12 horas, que tengo que hacer buches y es asqueroso, y me cuido de no exponerme a no estar en el exterior innecesariamente.
Pero la pregunta apuntaba a saber si los operarios a cargo de las últimas tareas se han retirado, si el operativo con los helicópteros no se puede llevar a cabo. Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Lo peor?
Yo no lo sé. Yo no te puedo responder eso directamente. Yo no soy especialista en temas nucleares. Soy un periodista que sigue con preocupación esto desde quizá demasiado cerca, pero no estoy en el terreno y no tengo acceso a fuentes que me puedan decir que se viene lo peor y que me lo pueden asegurar. Y no querría asegurarlo públicamente porque siempre podemos estar equivocados, siempre puede haber un desencuentro informativo entre funcionarios del mismo gobierno japonés y por eso se reportan cosas contradictorias. Está todo bien, está todo mal. Por el momento, yo lo único que quiero hacer es cumplir e informar lo que pasa, es decir que en Tokio, especialmente, quiero llevar tranquilidad a aquellos que tienen familiares y amigos, generalmente concentrados en las grandes ciudades de Japón. Tokio, la situación está controlada en el sentido de radioactivos, esos son los informes que tenemos de gobiernos independientes y que no sean el japonés y de otras agencias. Lo que sí también quiero aclarar es que en otras partes de Japón no hay ni siquiera cambios en los registros de radiación y corresponde aclarar eso porque tampoco es cuestión de alarmar a quienes tienen familiares, amigos, hijos, hermanos acá en este archipiélago.
Ahora, el común de los mortales, tú recién decías, bueno, te estás tomando medidas justamente para evitar problemas importantes a la luz de lo que puede estar ocurriendo o lo que podría llegar a ocurrir. ¿Qué pasa con el común de los mortales? Por ejemplo, hay imágenes ya de gente que vive en Tokio que está tomando la decisión de irse justamente para evitar problemas, para minimizar justamente estos riesgos. ¿Esto es algo extendido?
Por el momento no. Por el momento no hay pánico. Y querría volver al principio de nuestra conversación. El pueblo japonés está comportando una toma muy recatada, muy medida, y está pensando sus respuestas a lo que viene pasando. Y parece casi una contradicción, ¿no? Bueno, no es una contradicción. Que un grupo piense, generalmente la conducta grupal tiende a ser una conducta muy racional. Eso es lo que más me llama la atención acá. Entonces, sí, el aeropuerto está lleno de extranjeros. Esto yo ya lo sabía desde hace varios días. De hecho, publicamos muchas notas y hablamos de que extranjeros, entre los cuales me senté a hablar con un argentino que me contaba que estaba pensando en salir y que él ya había visto que muchos de sus amigos extranjeros estaban yendo. Esto es común. Los extranjeros son los primeros en abandonar un lugar, pero no son nunca en ningún país, o en casi ningún país, descontando mínimas excepciones, por ejemplo Dubái, representan una parte importante de la población. Los japoneses y la reacción de los japoneses es lo que importa. Los extranjeros pueden llenar el aeropuerto, pero los japoneses lo que pueden hacer es digamos, quemar el palacio presidencial, que es un poquito más significativo. Por el momento lo que hay es extranjeros, mayormente en los aeropuertos, preocupados yéndose de aquí. Los japoneses están pensando, tranquilos, evaluando la situación.
Este dato que tú pones en tu último tweet, que hay 15 nuevos pacientes afectados por radiación y que habría 150, ¿es una información pública extendida o forma parte, digamos, de esa diferencia que tú haces notar de datos que aparecen por un lado y se contradicen con otros?
Sí, el Twitter te permite solamente 140 caracteres, así que si no cito fuente es porque lo tomo como dato. Y en ese caso particular es un dato oficial.
Bueno, Diego Laje, periodista del diario Perfil de la República Argentina, corresponsal de CNN, te agradecemos especialmente la atención a nuestra llamada y tu crónica con ese tono que creo que a los oyentes le ha resultado muy reveladora, muy descriptiva. Te dejamos descansar porque supongo que venís con un traqueteo importante y en cualquier momento volvemos a comunicarnos, ¿te parece?
Me parece, te cuento dos cosas. Hace una semana que no duermo una noche completa en una cama, primero porque andamos corriendo por todos lados y creo que la cobertura en CNN lo demuestra claramente. Llegamos antes que los rescatistas a los lugares, así que no hay manera de ganarle si no es no durmiendo. Primero, y segundo, lo que quiero es, por supuesto, transmitir que no da pánico, que las cosas están razonablemente bajo control dentro del caos que esto podría ser. Y lo último que te quiero decir es que, por supuesto, para mí es un gusto comunicarme con una audiencia uruguaya, un país que quiero y que siento casi como el mío, a pesar de que no lo sea.
Diego, muy amable. Y para los oyentes que nos están preguntando, en nuestro sitio web, en espectador.com y también en el muro de En Perspectiva en Facebook, vamos a colocar los detalles de tu cuenta de Twitter para que te sigan a lo largo del día, ¿de acuerdo?
Listo, un fuerte abrazo. Chao, chao.